95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Estrenando mes de junio, aproximándonos ya por tanto al verano, y nuestra iglesia diocesana de Santander, y que alcanza también al Valle Burgales de Mena, pues comienza aquí su andadura para informarles a ustedes de noticias, de acontecimientos, de todo aquello que sucede aquí en nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que como saben ustedes interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control central y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues dispuestos a ofrecerles a ustedes la actualidad de nuestra iglesia, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante.
Bien, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos en esta jornada del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena a la superiora de las religiosas angélicas, a doña Begoña Manzanal Cibrián. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que están viviendo ustedes un año, puede decirse que de júbilo, porque están ustedes celebrando el primer centenario de la fundación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, las Angélicas, por Genoveva Torres. Digo, un año jubiloso, ¿verdad?
Pues sí, un año jubiloso y de acción de gracias precisamente por este acontecimiento que usted dice, el centenario de la fundación, sí.
77 años, además, ustedes presentes en nuestra diócesis de Santander, todo hay que decirlo.
Así es, 77 años, en 1934... fue cuando la madre Genoveva Torres Morales fundó en esta ciudad de Santander la sexta casa de su fundación.
Antes de seguir avanzando, sería quizá bueno recordarles a nuestros amigos oyentes cuál es el carisma de las religiosas angélicas.
Bueno, pues el carisma es ser ángeles de la soledad, es decir, paliar la soledad de las personas que por distintos motivos se encuentran solas, valga la redundancia, o bien por no tener familia, o bien que aun teniendo familia, ellas quieren buscar un lugar pues más tranquilo, más acorde a su edad, un lugar de paz, de serenidad, de acercamiento a Dios para vivir sus últimos años pues con esta paz que puede dar el Señor en estas circunstancias. Este sería nuestro carisma principal, basado en una espiritualidad eucarística.
En la última ocasión, creo, en la que estuvo el ya beato Papa Juan Pablo II en su presencia en España, precisamente fue para canonizar, entre otros santos, a Genoveva Torres Morales, la fundadora de las angélicas, de las religiosas angélicas. Esto fue, creo, en el año 2003, ¿no es así?
Así es, el 4 de mayo del 2003 en la Plaza de Colón de Madrid.
Y para que nuestros oyentes sepan hacerse una idea, ¿quién era Genoveva Torres Morales?
Genoveva Torres Morales nació en Almenara, provincia de Castellón, un pueblo pequeñito. Quedó huérfana de pequeña, a los 8 años ya no tenía padre ni madre, murieron 4 hermanos en ese intervalo y quedó ella sola con su hermano mayor al cuidado de la casa desde los 8 años. Esto a ella la falta de alimentación, quizás porque eran realmente labradores pobres, el mucho trabajo para esa edad propició que se le hiciese en la pierna izquierda un tumor que desencadenaba en una gangrena y que tuvieron que amputarle la pierna a los 13 años. Desde esa edad ella tuvo que andar con muletas y ya con la edad más avanzada pues en un carrito de ruedas. Esto no obstante, como diría el Beato Juan Pablo II, no le impidió caminar con paso firme, buscando la voluntad del Señor en todos los momentos de su vida. Estuvo 9 años en la Casa de Misericordia de Valencia ingresada, y cuando salió de allí a los 24 años, pues esta fue su vocación, buscar la voluntad de Dios, que se llegó a manifestar en 1911 en la acogida de señoras que recogían en su casa y que les ayudaban en sus necesidades materiales y en sus necesidades espirituales, como ella siempre decía, llevando a sus almas el consuelo de Dios.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una exposición muy bonita, porque efectivamente hay que resaltar que la Santa Genoveva Torres, a pesar de esa limitación de tener que desplazarse en silla de ruedas, y estamos hablando de hace muchos años, cuando no había todos los cuidados que ahora reciben las personas con minusvalías, incluso todas las barreras físicas que se encontraban, pues no, sin embargo esto no la impidió llevar a cabo esa gran labor, hasta el punto, Sor Begoña, que ustedes pues también están hablando con la Santa Sede pues para que Sor Genoveva, la San Genoveva, pues sea la patrona de los minusválidos, ¿no? Tengo entendido.
Pues sí, se ha pedido y se sigue trabajando en ello, porque sería pues muy bonito, ¿no?, que tuvieran como referente a una persona que tan joven de niña quedarse minusválida y sin embargo no se quedó sentada para que le sirvieran, sino que ella, viendo las necesidades de los demás, se lanzó a servirles, y creo que esto puede ser un referente muy bueno para todas aquellas personas que tengan una minusvalía o que estén pasando circunstancias dolorosas y francamente mal, para que miren a alguien que con buena voluntad y apoyados en Dios y con la fe que nos da la fuerza necesaria para superar muchas cosas, pues puedan también ellos superar y también acogerse a la protección de Santa Genoveva, que nos consta que ayuda mucho a las personas que a ellas acuden.
Pues que no quede perdido esta puntualización que ha hecho usted.
Ojalá.
Y hemos hablado que es un año para ustedes este especial, porque están celebrando el primer centenario de la fundación, que fue en 1911. Con tal motivo, ustedes han hecho un programa de actos conmemorativo aquí en Santander, en la diócesis cántabra, que comienza esta misma tarde. ¿Nos puede repasar los actos que se van a celebrar estos 2 días próximos?
Pues sí, viernes a las 7:30... tenemos la misa en la Iglesia de los Padres Jesuitas del Sagrado Corazón, aquí en San José 15. Celebra el señor obispo, preside la Eucaristía, acompañado de varios sacerdotes. Y después el sábado a las 6:30, en el centro Casid, en Tantín 25, tenemos un acto cultural. Va a cantar la ronda
La Encina,
La Encina. Ronda La Encina va pues a deleitarnos con sus cantos cántabros, que siempre es un gusto oírles porque es una coral muy buena.
Sor Begoña, ¿qué le gustaría a usted que a los cántabros, a los vecinos de Santander también, donde tienen ustedes su residencia en la calle Llevara, este centenario, qué le gustaría a usted que transmitiera a las personas que vivimos aquí? ¿Con qué nos querría usted que nos quedáramos?
Pues me gustaría que nos quedásemos pues con la fortaleza que la Madre Genoveva encontró en la Eucaristía, donde ella partía para todos sus servicios y todas sus empresas, que nos quedase también la idea de que hay personas muy necesitadas de nuestros servicios y que necesitamos acercarnos a ellas con cariño y ternura, siendo testigos e instrumentos de la ternura de Dios, como la que dijo Juan Pablo II de Madre Genoveva. Y bueno, pues que sea también un llamado hacia la juventud, para que vea que pueden hacer un servicio dentro de la Iglesia y en la sociedad que merece la pena.
lo que ha dicho usted en alguna ocasión, transmitir el aliento de Dios a las personas, que llenar la soledad vacía de las personas. Ustedes, decíamos, tienen una residencia en la calle Guevara, pero llegaron en 1934, es decir, ya están desde hace 77 años presentes en esta diócesis de Santander. Llegaron, en primer lugar, a un solar donde hoy ocupa el Hotel Bahía, pero desde 1954 ya podemos decir que se encuentran en la actual residencia, aunque, con traslados, ¿no?, sí, más recientes. Hoy día, ¿cuántas religiosas están aquí y a cuántas personas atienden en la residencia?
En este momento somos 7 hermanas de comunidad y asistimos a 64 personas.
Es curioso también que la propia santa vino en persona a fundar la casa de nuestra diócesis en Santander, ¿no?
Ella estuvo aquí fundando esta casa, ella estuvo en varias ocasiones porque el clima de Cantabria le sentaba muy bien por sus enfermedades, por sus achaques, que no fueron pocos, y vino varias veces a Santander, sí, porque le sentaba bien, como digo, el clima, ella misma lo dice en sus escritos.
Y ahora las religiosas angélicas han crecido, la semilla del Señor se ha extendido y al cabo ya del primer centenario, ¿dónde están presentes? ¿En qué países ya están presentes las religiosas angélicas?
Pues además de las 13 casas que tenemos en España, estamos presentes en México, México Distrito Federal, San Luis y Monterrey, estamos presentes en Venezuela, en el estado de Zulia, en Bachaquero y en Barquisimeto, y estamos presentes también en Roma, con una casa de peregrinos.
Ya tenemos que ir poniendo punto final a esta bonita entrevista, pero yo quiero preguntarles a ustedes una reflexión. Hemos dicho que su carisma es el llenar la soledad vacía, fundamentalmente entre las personas mayores, pero hoy esa soledad, desgraciadamente, está presente no solamente en algunas personas mayores, sino también en muchos estratos de la sociedad. ¿Cómo se manifiesta, con qué rasgos se manifiesta la soledad hoy en día en una sociedad que, por otra parte, es muy bulliciosa y con muchas herramientas de comunicación? ¿Cómo se manifiesta esa soledad, desgraciadamente?
Pues sí, a pesar de esa comunicación que existe en la sociedad, la persona en sí se siente vacía por dentro por la pérdida de valores que ha habido, por la ausencia de Dios que está presente en muchas vidas, y realmente, como usted dice, se nos manifiestan otros rostros nuevos de soledad a los que, pues con la ayuda del Señor y con el crecimiento de vocaciones que esperamos en su infinita misericordia que nos conceda, pues poder abrirnos también a esas necesidades de los nuevos rostros de la soledad, como pueden ser jóvenes, emigrantes, mujeres solas, en fin, tantas soledades que hoy desgraciadamente hay en el mundo.
Usted nos decía precisamente, Sor Begoña, la importancia de la oración, del contacto con eucarístico. Hoy son tiempos en que la oración, lógicamente, sigue siendo muy fundamental, ¿verdad? Esta oración, ¿qué importancia tiene en su vida diaria, Sor Begoña?
Pues mire, es lo más importante, porque si no nos llenamos nosotras de Dios, difícilmente podremos darlo a los demás. Y lo que importa hoy es transmitir esa esperanza, transmitir esa fuerza que Dios nos puede dar y ser para los demás, pues es ese cariño, ese consuelo, esa fuerza que desde luego si no nos viene de Dios no podemos darlo de otra manera. Y si nosotras, como digo, no bebemos en las fuentes de la Eucaristía, en las fuentes de la palabra de Dios, pues ¿qué vamos a transmitir a los demás? Para transmitir algo humano ya lo hacen otros. Entonces, nuestro sentido de vida tiene sentido desde Dios.
Pues muchísimas gracias, Sor Begoña Manzanal Cibrián, superior aquí en nuestra diócesis de Santander de las religiosas angélicas, donde tienen ustedes pues esa residencia, donde la gente, yo se lo digo y lo quiero decir públicamente, los que están allí afirman, yo acabo de tener un testimonio esta misma mañana, afirman que están encantadas. Así que precisamente están llevando a cabo ese carisma ustedes de llenar la soledad vacía de las personas mayores, ser el rostro del Señor en los ancianos y que sientan, como también quería la santa, que estas personas mayores pues no olviden el hogar que dejaron. Nuestras felicitaciones, Sor Begoña, por ese primer centenario, nuestro reconocimiento a su labor, porque están en nuestra diócesis de Santander desde hace 77 años ya, y haciendo una labor preciosa, y bueno, pues que sepan ustedes que estos actos que van a tener ustedes a partir de hoy a las 7:30 de la tarde con la Eucaristía que va a presidir nuestro obispo en la Iglesia de los Jesuitas, aquí en la calle San José, con la participación del Coro Ascasán, y mañana, pues sábado 4 de junio a las 6:30 de la tarde, la actuación del coro Ronda la Encina, bueno, pues que estos actos de celebración sean fecundos, ayuden también a que la sociedad de Cantabria pues tenga un reconocimiento por su labor, y que además pues que el Señor esté generoso con nosotros y también despierte vocaciones. Sor Begoña,
muchas gracias, que así sea y todo sea para gloria del Señor.
En la cadena COPE, El Espejo.
Bien, y continuando con El Espejo de la Iglesia en Catemena, tenemos también, en este caso al otro lado del hilo telefónico, a Ángel García Ortiz. Él es el responsable interdiocesano del Movimiento Eclesial de Vida Ascendente.
Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Íñigo.
Bueno, habéis tenido en la jornada de ayer jueves una celebración en el Santuario de la Bien Aparecida pues muy relevante, porque diócesis, representantes del Movimiento de Vida Ascendente de Santander, de nuestra diócesis, pero de Oviedo, de Bilbao, Vitoria y de San Sebastián, pues os habéis reunido precisamente en este lugar tan emblemático de Cantabria con don Vicente, con nuestro obispo. ¿Qué es lo que habéis celebrado, Ángel?
Pues mira, normalmente la interdiocesana que llamamos de esta, la cornisa cantábrica, la llamamos así, nos reunimos cada 2 años, nos reunimos todos los miembros posibles, vamos, no todos, pero en torno a entre 300 y 400. Pero este año hay un motivo muy especial, y es que este año conmemoramos los 25 años de la aprobación por la Conferencia Episcopal de Vida Ascendente en España, las Bodas de Plata. Ajá. Y con motivo de eso, pues es un acontecimiento gozoso que añade pues ese plus de encanto y de motivación positiva para esta reunión.
Hemos dicho en otras ocasiones, Ángel, que el movimiento de apostolado seglar, que es Vida Ascendente, nació con unos fines muy concretos. ¿Nos puedes recordar cuáles fueron estos fines, Ángel?
Bueno, mira, nació el movimiento con la idea de que aquellos mayores que se jubilaban, pues no encontraban, querían hacer algo y se reunieron primero a pensar, dice, como cristianos, nosotros ahora que disponemos ya de mucho tiempo, que no tenemos que ir al trabajo, entonces, ¿qué podemos hacer? Y se propusieron reunirse primero para orar, pero después vieron que podían hacer algo más. Y empezaron a cultivar la amistad, a tener unas reuniones, a seguir formándose y preparándose para ayudar a los demás mayores. Y de ahí surgió el triple lema que tiene el movimiento. amistad, apostolado y espiritualidad.
Y hay que decir, Ángel, que en muchas ocasiones la Iglesia nos ha recordado que las personas mayores, y así nos lo dice también nuestro obispo, han de ser consideradas como un tesoro en la Iglesia y en la sociedad, porque los mayores pues son los custodios de la memoria colectiva. Nos dice también en concreto nuestro obispo que tienen la perspectiva del pasado y del futuro en un presente que puede estar lleno de eternidad y de serenidad. Bueno, en este aspecto, vida ascendente en el ámbito eclesiástico, ¿cómo trabaja luego con los grupos que tiene diseminados en nuestra diócesis y en otras diócesis de España?
Bueno, pues mira, Vida Ascendente trabaja en grupos pequeños, generalmente en torno a una parroquia, grupos de 10 a 15 personas, hay algunos que tienen más. Se reúnen unos cada 15 días, otros semanalmente, y se reúnen en torno a un tema prefijado, que puede ser un tema de evangelio. Normalmente empezamos siempre con una lectura del Evangelio en clave de oración para orientar la reunión. Y después tenemos unos temarios. Este año tenemos, por ejemplo, el tema de los Salmos. Pero no el tema de los Salmos como para hacer una exégesis de los Salmos, sino los Salmos como libro del creyente hoy, que le sirve como oración y que le sirve también como formación para acercarse a la Biblia, para acercarse más a Dios. Eso. Y entonces en estos grupos son casi como una escuela donde aprendemos a escucharnos unos a otros, a comprender, a cuidar y a mimar la vida de los mayores, a ser sencillos y humildes. Y también es como un hogar donde nos acogemos mutuamente, donde nos aprendemos a querernos y a querer a los demás, Y por eso Vida Ascendente engancha bastante, ¿sabes? Y enamora a la gente que se entrega y que lo prueba, la enamora. Y luego también Vida Ascendente tiene una bella historia de amor, con experiencias muy positivas de sacrificio, de fidelidad, de generosidad. Por ahí van las cosas un poco. Claro, esto es un poco ideal. Luego en la realidad pues cuesta un poco más, ¿no? Pero digamos, el listón va por ahí puesto para tender hacia él.
Bueno, pues hay que decir, Ángel, que tú estuviste muchos años de responsable en Vida Ascendente en nuestra diócesis de Santander. Ahora lo es tu mujer, Mari Carmen. ¿Por qué motivo? ¿Hay algún motivo que hayáis querido hacer esta macro reunión, si se puede decir así?
Nos hemos reunido la bien aparecida por varios motivos. El motivo más práctico ha sido porque es un lugar bastante equidistante, por ejemplo, para los de Oviedo y los de San Sebastián, que son los más distantes, pues digamos parten camino para encontrarnos allí, porque es un lugar ideal también para la convivencia. No tiene sitios donde dispersarse, nos encontramos allí y como hace el tiempo nos ayuda, pues allí el tiempo lo dedicamos a compartir la amistad, a compartir las vivencias. Y no hay dispersión de que uno se va a un bar, otro se va a un sitio. No, allí nos hemos juntado todos, hemos pasado un día gozoso y feliz y disfrutamos de eso, de la amistad, de la espiritualidad también, porque nos reunimos en la casa de la madre y ese también es un motivo. En torno a la otra vez lo hemos hecho en Covadonga, hace 3 años o 2 años, y buscamos eso, un sitio que sea acogedor y que nos facilite eso, el que mantenernos unidos sin dispersiones.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Íñigo.
Hasta otra ocasión.
En la cadena COPE, El Espejo.
Bien, y tenemos que darles una grata noticia, y es que mañana sábado a las 6 de la tarde nuestro obispo consagrará la nueva iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña. Un acto que se iniciará, como decimos, a las 6 de la tarde y que también será retransmitido en directo por Popular Televisión Santander, que pueden ustedes, los que tengan o no, sintonizarlo en el canal 151 también. Bien, pues precisamente con motivo de esta apertura, de esta gran noticia para la comunidad de Nuestra Señora de Nueva Montaña, pues nuestro obispo ha querido dedicar una carta pastoral a este gran acontecimiento. Vamos a escucharla.
Queridos diocesanos, el sábado, día 4 de junio de este año 2011, es un día de alegría para toda nuestra diócesis de Santander, al celebrar a las 6 de la tarde la dedicación e inauguración de la nueva iglesia de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña en Santander. El nuevo templo con sus salones parroquiales, que sustituye a la antigua iglesia parroquial, es un bien para todos y en particular para los fieles cristianos de Nuestra Señora del Carmen, parroquia confiada por la diócesis a la comunidad de padres salesianos. Al tratarse de un edificio destinado a iglesia, su inauguración se hace mediante el rito de la dedicación, que es una de las más solemnes acciones litúrgicas. El lugar donde la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, elevar las oraciones de intercesión y alabanza a Dios, y principalmente para celebrar los sagrados misterios, y donde se reserva el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, es imagen peculiar de la Iglesia, templo de Dios, edificado con piedras vivas que somos los cristianos. También el altar que el pueblo santo rodea para participar del sacrificio del Señor y alimentarse con el banquete celeste es signo de Cristo, sacerdote, víctima y altar de su mismo sacrificio. La inauguración solemne de la Iglesia de Nueva Montaña supone para la diócesis y para la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen el coronamiento de una larga empresa de esfuerzos y sacrificios compartidos por todos y el cumplimiento logrado de un deseo sentido por todos. Por eso es un día de fiesta popular que no puede pasar desapercibido, sino que debe marcar un hito importante en la vida eclesial de la comunidad parroquial, en la cual todos se sienten y participan como piedras vivas, según la diversidad de dones y funciones, por la escucha de la palabra, la oración, los sacramentos y el testimonio de la caridad. Y el aniversario de su dedicación, que debe celebrarse cada año, debe aprovecharse para una concienciación más responsable del papel activo que todos tenemos en la Iglesia. Desde esta carta pastoral quiero expresar públicamente mi sincera gratitud y felicitación a todas las personas e instituciones que han hecho posible la construcción de esta nueva Iglesia, al señor Vicario Episcopal de Asuntos Económicos, que ha llevado el peso fuerte de la economía y el seguimiento de las obras, al señor arquitecto y su equipo técnico, que ha proyectado la Iglesia según un diseño de vanguardia del siglo XXI, incorporando elementos del antiguo templo, al señor constructor, que ha realizado la construcción con competencia profesional y esmero, apoyado en otras empresas y secundado por su encargado de obras y un magnífico equipo de trabajadores, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, etc. A los señores delegados diocesanos de Patrimonio Cultural y de Liturgia, por sus orientaciones técnicas en la distribución de todos los elementos celebrativos conforme las normas del Concilio Vaticano II. Al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Santander, que ha donado el terreno y ha facilitado la tramitación del expediente de obras para que este barrio de Santander tenga su templo parroquial. Al Banco Santander, Caja Cantabria y Fundación Botín, que han colaborado económicamente. Finalmente, dedico un agradecimiento especial para el señor párroco y comunidades salesianos que están al frente de la parroquia, que han seguido con vivo interés el desarrollo de todo el proceso de construcción de la nueva iglesia y que tienen por delante la tarea hermosa de construir una comunidad cristiana viva y evangelizadora. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
Bien, y tenemos que poner punto final diciéndoles a todos ustedes que este fin de semana se celebra la Ascensión del Señor y también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Así que pidan también por nosotros los periodistas al Señor. Y este próximo martes 7 de junio a las 8:30 de la tarde se va a celebrar una oración ecuménica de Pentecostés que va a presidir nuestro obispo en la parroquia de Santa María Reparadora, que saben ustedes que está en la calle Rubio número 14. Será este martes 7 de junio a las 8:30 de la tarde en la iglesia de Santa María Reparadora. Saludos y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.